noticia. En Bio Bio, una nueva hora. 2 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. Varios vehículos robados en distintos puntos del Biobío y del país fueron descubiertos en un taller clandestino que operaba en el sector rural de la comuna de Cabrero, en la provincia del Biobío. Nos informa Mario Tapia desde Radio Biobío Los Ángeles.
Fue una denuncia de un particular en la comuna de Cabrero que señalaba que en el sector rural de Codihuico, su automóvil, que le había sido robado, permanecía oculto en una especie de bodega, taller de automóviles. Carabineros, con esta denuncia concreta, llegó al lugar para efectuar las fiscalizaciones respectivas, descubriendo que en el recinto había 7 vehículos que registraban encargo por robo ante carabineros, según lo explicó el capitán José Navarrete.
Personal de carabineros se trasladó ahí al taller al parecer, de desarmaduría de vehículos, donde verificaron que se encontraban 7 vehículos que mantenían encargo vigente por robo. 4 eran desde la comuna de Cabrero, 1 de Concepción, 1 de Quilicura y 1 de Pemuco.
Además, el operativo policial descubrió plantaciones que son analizadas y otros elementos y especies cuyo origen son materia de investigación. En el caso de los vehículos robados, una persona fue detenida por el delito de receptación, mientras sigue las investigaciones para establecer la vinculación de más personas a esta red ilícita. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Grupos mapuches llamaron a realizar acciones en la macrozona sur. Las policías y el ejército se encuentran en alerta en la Araucanía y el gobierno advirtió que los autores de la violencia tendrán que enfrentar la justicia. Nos informa desde Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera.
Las policías y el ejército, particularmente en las provincias de Cautín y Malleco, en la región de la Araucanía, se encuentran en alerta luego que organizaciones mapuches llamaran a una semana de agitación por la libertad de los presos políticos mapuches. Particularmente indican en este llamado caso Grolmus y Los Ríos, y las acciones dicen que se tienen que realizar entre el 4 y el 10 de mayo en todos los territorios mapuches, esto es macrozona sur. Ante esta situación hay reacciones de distinto tipo en el ámbito político. El gobierno, a través del delegado presidencial en la provincia de Malleco, Víctor Manoli, señaló que los autores de la violencia tendrán que responder ante la justicia.
Tienen que asumir las consecuencias de acuerdo a la ley, porque no podemos seguir permitiendo que haya vandalismo, que haya terrorismo, que hayan acciones incivilizadas que vayan contra la legislación vigente.
Ante este llamado de una semana de agitación por parte de organizaciones mapuches, las policías y el ejército se mantienen en alerta y aumentaron los patrullajes en la macrozona sur, particularmente en la Araucanía. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Vamos con noticias del exterior. Ecuador inició en la noche de este domingo un nuevo periodo de toques de queda nocturnos en casi la mitad del país, que prolongará durante 15 días, una medida con la que el gobierno busca intensificar las operaciones contra las bandas criminales a las que atribuye la escalada de violencia sin precedentes que vive el país andino. La medida estará vigente entre las 20 horas local y las 5 horas local del día siguiente hasta el 18 de mayo, 9 de las 24 provincias del país. Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, Santo Domingo de Sáchilas, Pichincha, El Oro, que además es fronteriza con Perú, y Sucumbios y Esmeraldas, fronterizas con Colombia, claves en las rutas del narcotráfico. Estos territorios donde se encuentra Quito y Guayaquil, las dos mayores ciudades del país, concentran el 90% de la violencia y el 86,70% de la delincuencia que se registra a nivel nacional, según datos oficiales. La restricción también regirá en los municipios de La Maná, en Cotopaxi, Las Naves y Echandía, Bolívar, y además el sector de La Troncal, en Cañar. Este domingo, policías y militares empezaron a salir unas 3 horas antes de sus cuarteles con vehículos blindados para instalarse en diversas partes de la ciudad y en las carreteras. 2 de la mañana con 4 minutos hasta ahora en la ciudad de Antofagasta, en el norte de nuestro país. 14 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 82% en Santiago. 13 grados de temperatura, está parcialmente nublado con una humedad del 60%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo. porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu pyme con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital, biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Escucharemos a Mon Laferte, esto se llama Nuestra Casa. 2:07, junto a William Rebollido hacemos el trasnoche de la radio.
Anoche te lloré. Es que por fin me di cuenta que ya es tiempo de soltarte. Ya fue mucho de tristezas, tanta pena y soledad. Ya no cabe en esta casa.
2 de la mañana, 11 minutos. Es el trasnoche de la radio, acompañándoles en esta madrugada de día lunes, escuchando música nacional, atento también a la información. Bueno, estábamos hablando del tema de las tortas y quiero aprovechar a terminarla. ¿Cuál es su torta dulce favorita? Sé que hay varios que no he leído, ya lo voy a estar leyendo. Mario dice: visite Contulmo, en la provincia de Arauco. Famoso por su cuje en alemán, es mucha variedad, no se creen, desde Tirúa. Gracias. Déjame leer los últimos. La torta de berenjena y lúcuma, nos dice Mauro. Hola Mario, la torta que más me gusta es la que mejor se reparte. Necesitamos un nuevo retiro. Ok. Gracias, Marcelo. Hola, la de piña con manjar, crema pastelera. Saludos desde Telarco. La torta de merengues con crema y plátano, también con frambuesa. La mejor, la de mi tía Tuti, una delicia. La tonta Pompadour, dice, la de Rancagua, una delicia. Saludos, Diego, desde la región de O'Higgins. La torta Moca, dice Miguel Alarcón. Hola, trasnochado, la torta tres leches por siempre, dice Elliot. También desde Curicó, dice, saludos a los trabajadores de Lo Valleor, porfa, gracias al trasnoche de la radio. Eloy, que está conectado hasta ahora, grande Eloy. Saludos desde Arica, la ciudad de la eterna primavera. Hola Mario, ¿le puedes saludar a mi hijo Ignacio, que no se quiere levantar para ir al colegio? Saludos, como siempre, somos de saludos desde Dinamarca. Gracias por la compañía. Ya, pues, a levantarse, Ignacio, a levantarse. Después va a querer volver, cuando sea más grande, va a querer volver a la época del colegio. Yo quedaría por volver un día al colegio, William. En segundo medio. ¿Se acuerda, no? Que no, en segundo medio, en tercero medio, las pichangas ahí en el recreo. El A contra el B. Era buena esa batalla. El primero A contra el primero B. Había una rencilla ahí. ¿Usted de qué curso era, William? ¿Del A o del B? ¿O del C o del D o del A? Ah, usted. ¿Siempre fue del A? Otro nivel usted. Yo una vez estuve en el C. Y después me mandaban al B. Y después estuve en el A. Tuvo un compañero, Esteban, el Chepo Sepúlveda, que le decíamos el guatón del C. Hoy día yo no le podría decir lo mismo porque estamos en las mismas condiciones. De hecho, él está mucho más flaco que yo. Ahí le mando un saludo. Duramos, ¿sabe cuánto duramos? Duramos, están recién conformando los. Ve que de repente lo ponen en los cursos y los van conformando los cursos. Y nosotros nos habían mandado al primero C, me acuerdo. Con Esteban Sepúlveda. Sebastián Sepúlveda. Alias el Chepo Sepúlveda. Su padre, un gran folclorista y rostro de radio y todo allá de Punta Arenas. Él es muy simpático y todo el mundo lo conocía como el Chepo. Fanático de la U, yo fanático del Colo. Pero nos conocimos, hicimos match inmediato. Después fuimos amigos hasta el día de hoy, pero fuimos muy amigos en el colegio. Cuando nos conocimos, de la risa, tal cual. Y duramos exactamente 10 minutos en la misma sala. Llegó una profe de inglés. Empezamos a agarrar para el huevo. Y dijeron, ya, ustedes dos, para afuera. Y dejaron a Sebastián en el C y a mí me mandaron al B. Duramos 10 minutos. Hasta el día de hoy nos acordamos. Él ya tiene hijo y todo. Y siempre su hijo le pregunta, el otro día le pregunté. Me acuerdo hace un tiempo atrás le habían preguntado. Y papá, ¿cómo te portabas tú en el colegio? No, yo le decía, man. Pasamos más la inspectoría que. Ya bueno, pero me acordaba de él porque, claro, acá, como nos decían, estábamos hablando del colegio, de levantarse temprano. Usted en algún momento va a recordar el momento del colegio y decir, pucha, qué lata ir al colegio. Pero los años posteriores, cuando ya está en el mundo laboral y tiene más responsabilidad y todo, dice, uy, ojalá volver a la época del colegio. Ya, bien, volvamos a lo que estábamos conversando sobre las tortas tradicionales. Y me quedan dos que quiero aprovechar a mencionar, porque se me ha ido, más que se me ha olvidado, quedaba por contarles sobre la torta tres leches. La torta tres leches es hoy un clásico de las celebraciones chilenas, pero su origen tiene un debate entre historiadores gastronómicos de toda América Latina, porque su origen oficial como postre se puede rastrear desde el año 1850 aproximado, porque fue a partir de ese periodo en que se empezó la comercialización de la leche evaporada y condensada en lata por parte de las grandes empresas. Sin embargo, la idea de un pastel horneado remojado en leche data de mucho tiempo atrás, de la Edad Media. Los cocineros de esa época lo usaban ese método para suavizar el pan o las tortas que llevaban varios días guardados, y esa costumbre llegó a Centroamérica de la mano de España. El origen exacto del pastel de tres leches es desconocido. Sin embargo, se cree que este postre tiene sus raíces más primitivas en México o Nicaragua. El relato popular atribuye su creación a una campaña de mercadotecnia de Nestlé en la época posterior a la Segunda Guerra Mundial en Nicaragua, imprimiéndose en las latas de leche condensada una receta que usaba leche evaporada, leche condensada y leche normal. Bueno, aparecieron recetas en las etiquetas de leche condensada en la compañía suiza Nestlé en la década del 40, lo que puede explicar la popularidad ampliamente difundida de la tarta en Hispanoamérica, ya que la empresa había creado filiales en Argentina, Chile, Cuba, Colombia, México y Venezuela ya en 1930. Fue así como esa torta llegó y se masificó en Chile, adaptándose obviamente al gusto local. En Chile, entre las capas del pastel se suele poner un poco más de dulce de leche, por lo que al postre le da un carácter propio dentro de la tradición latinoamericana. Y acá es donde viene otro de los grandes, de las grandes tortas, o si se quiere, de los pasteles más conocidos, o parte de la repostería de nuestro país, que es el brazo de reina. El brazo de reina debe ser uno de los postres o de estas preparaciones más antiguas de la mesa chilena, y su historia está ligada al origen conventual de la repostería nacional. Los orígenes están en el Chile colonial, entre los siglos XVI y siglo XIX, y comienzo del siglo XIX, donde se le atribuye a las religiosas de la Iglesia Católica la creación y elaboración de las primeras recetas del dulce en estos conventos y claustros. Desde allí proviene la expresión hecho con mano de monja, comúnmente utilizado en el español chileno, haciendo alusión a aquella persona que tiene dotes o habilidades para cocinar con mucha exquisitez. Las religiosas imitaban con pastas y almendras, desde los más delicados dulces hasta frutas naturales, servicios de mesa, vasos, incluso servilletas. A estas imitaciones se les llamó contrahechos de las monjitas, llegando a ser tan perfectas que muchas veces llevaron al engaño. De sus manos surgieron los dulces de alfajor, las sustancias, los duraznitos de la Virgen, el dulce de membrillo y el manjar blanco, entre muchos otros, constituyendo los primeros regalos típicos de las Navidades. Pero acá viene lo interesante. El impulso de la repostería en Chile, a partir del siglo XVII, fue desarrollado principalmente en los conventos, donde aparecieron estas delicias típicas, y fue allí donde también se habría originado el brazo de reina, este bizcochuelo enrollado y relleno de manjar, espolvoreado con azúcar flor, que es popular también en varios países de América Latina con otros nombres. En Argentina, Perú, Ecuador y Colombia se le denomina rollo, arrollado o tronco, brazo gitano o pionono. En Chile, la preparación con manjar y su presentación en la ONCE la convirtieron en un referente propio de la dulcería nacional, presente en hogares, cafeterías y pastelerías de norte a sur. ¿Qué tal? Mira, me gusta harto el tema del brazo de reina. Hay algunos que le quedan. Lo que pasa es que el brazo de reina, y acá vamos a entrar en un debate, no como los debates de los políticos, que no se le entiende nada, pero hay un debate que es el brazo de reina un poco más seco, un poco más. ¿Cuál podría ser la palabra? Un poco más sólido, y está el brazo de reina que es mucho más esponjoso, ¿no? Que incluso es más húmedo. Yo me inclino más ya por el segundo, pero eso más bien es algo personal. Acá nos escriben: la torta amor muy rica, Vivi desde Cauquienes, hola Eli desde Talca, la torta holandesa mil hojas, frambuesa, crema y manjar, saludos a ustedes. Gracias, la torta mil hojas y no hay otra, saludos, es tan rica y crujiente, qué bueno. Buenos, Mario, gracias por la compañía. Juan Macías desde Arica, gracias Juan, te mandamos un abrazo enorme. Saludos, los salados son más ricos. Bueno, hay varios que les gustan las tortas más saladas. Mira, acá nos mandaron: hola, manjar lúcuma, esa me espera en casa de mi hermana, ella las prepara, saludos por la compañía, gracias. Oye, qué linda la foto, gracias Sergio, linda la foto, gracias a todos los que nos escriben. Hola Mario, una de las mejores, plátano, galletas de champaña. Saludos, Alejandro Droguet, la torta tres leches, Pati desde Chimbarongo, gracias Pati. La torta de Pompadour solo hecha en Rancagua, saludos. Felipe Pérez conectado con nosotros. La torta de papa y la de ciruela también en Chiloé. Mira, acá dice Rodolfo de Ricaurte, en lo profundo del Caribe de Colombia, dice: acá venden una torta verde que te hace hacer locuras. Dice: no, pero cómo. Pero cómo. La torta de moca. Bien, hay varios que nos están escribiendo. Bien, gracias auditoria a todos los que... El país de naranja, dicen acá también. Bueno, en fin, ojalá que les haya gustado la historia de estas tortas. Yo quedé bastante maravillado. Uno podría intuir que la mayoría de la pastelería o la pastelería de la alta cocina proviene de las cocinas europeas, pero gran parte de las preparaciones llegan a Chile y se distorsionan, no de una manera negativa. Me refiero a que se distorsiona para lo que está hecho, no está escrito sobre piedra, sino que es como lo que le pasó a William al sushi. ¿Se acuerda que el sushi, cuando llegó a Chile, el sushi es una preparación, si uno revisa el sushi más elemental, es muy pequeño, pero uno revisa el sushi que se vende en Chile y es una locura, son una... Primero han hecho 8 bocados, ahora hay 10. Después le ponían de todo, que arriba acevichado, después con trozos de carne asada. El sushipleto apareció después. No, hablemos. Acá en Chile agarramos una preparación y la llevamos a un nivel mucho más... No sé si elevado, pero grotesco sí. Claro, la pizza, que el borde queso, que la que tiene con asado y le ponen una cuestión, la con centolla y después... Claro, y uno después revisa las pizzas, por ejemplo, la napolitana, que es una base mucho más... menos crocante, es como más suave, es más... y se come así como si usted se estuviera comiendo un waffle. Acá en Chile todo lo que llega lo llevamos a un nivel superfluo. Lo llevamos mucho más... y está bien igual, somos buenos para la comida. Hola Mario, la torta suiza de pastelitos caseros en redes sociales, una pyme, mi hermanita de Puerto Montt. Gracias Richard, la torta de jamón del Chao, dice acá Marco. Hola Francisco, pasando por Pichicuy, las tortas del supermercado de Elefante son las mejores. La torta de bizcocho en olla con plátano y piña. Gracias auditores, gracias a todos los que han estado escribiéndonos a través del WhatsApp. Bien, 2:23, iremos a escuchar música, pero antes, atención, porque vamos a estar a la vuelta conversando con Claudio Cornejo. Hay un estudio, y esto para que se apronten a lo que vamos a conversar, hay un estudio que dice que tener algunos detox o desintoxicación de las redes sociales por un par de semanas o bajar diariamente la cantidad de veces que estamos nos podría ayudar incluso a... más que ayudar, nos daría, de cierta forma, recuperar nuestro cerebro. Recuperar la digamos, muchas... más que funcione, recuperar todo lo que tiene que ver con el pensamiento, evitar la degeneración, digamos, ¿no? Está bien interesante, hay un estudio que se ha hecho en los Estados Unidos que está buenísimo, que habla precisamente de que nos permitiría, si hacemos esa desintoxicación de las redes sociales, borrar 10 años de daño cerebral. Es impresionante. Hay un estudio ahí que vamos a estar revisando y para eso hablaremos con Claudio Cornejo, nuestro querido psicólogo con quien siempre conversamos en las semanas. Bien, escucharemos hasta ahora a Clara Luciani con Respiren Core. Estás en Bio Bio, la radio.
Elle veut s'oublier. Elle veut qu'on la drague, qu'on la regarde et qu'on la fasse. En el trasnoche nos tomamos la vida con psicología, con Claudio Cornejo.
Claudio Cornejo está conectado con nosotros hasta ahora. Claudio, querido, ¿cómo te va? Qué gusto en saludarte. Buena semana, ¿cómo estás?
Muy bien, pues, don Mario, muy, muy bien.
¿Cómo está usted?
Aquí, sí, bien, preparado para la semana. Ya dormí como 5 horas antes del programa, así que estoy, pero perfecto.
Ah, qué bueno, qué bueno. Te vemos bien, de hecho. Oye, Claudio, la pregunta antes que vayamos con el tema del día de hoy, ¿cuál es tu torta favorita? Porque le hemos preguntado a todos los que han estado en el programa.
Sí, en general no como casi ninguna cosa dulce. No soy bueno a lo dulce, para nada. Pero si tuviera que probar algo, me comería un pedacito de esa torta de mil hojas con manjar.
Ya, esa elegirías tú.
Exacto.
Ya, tú eres
pero
más.
Un trocito chico. Ya. Pero eso sería, no, otra no.
Ya, tú eres más de los salados, entonces.
Sí, entre tomates con huevo, palta, cualquier cosa así.
Ya, bien, me gustaste.
Ají verde, entre medio. Por ahí va la cosa.
Bien, bien, me parece bien. Oye, Claudio, hay un tema que quiero aprovechar a plantearte que tiene que ver con un estudio y que dice lo siguiente. Un estudio de 467 participantes entre los 18 y los 74 años instalaron bloqueadores de internet en sus teléfonos durante 2 semanas. Podían llamar y mandar mensajes de texto, pero nada de redes sociales ni navegación móvil. El argumento de los investigadores es que el teléfono es más impulsivo e irreflexivo que una computadora y además interrumpiría actividades como cenar, caminar o ver una película. El tiempo en línea cayó de 314 minutos diarios a 161 y los efectos no fueron menores. De hecho, al terminar las 2 semanas, los participantes reportaron un mejor ánimo, mejor salud mental y lo más llamativo, la mejora en la atención sostenida fue equivalente a recuperar el deterioro cognitivo de 10 años de envejecimiento. Este dato lo puso en contexto Nova Castelo de la Universidad de Alberta, que es uno de los autores de este estudio. Lo que más sorprendió también, Claudio, es que incluso quienes hicieron trampa y rompieron las reglas los pocos días registraron efectos positivos. Es decir, no hace falta ser perfecto, sino que la reducción parcial también funciona. Y hay un contexto legal a propósito de todo esto. En marzo, un jurado de California condenó a Meta, a YouTube, por los daños generados por el uso intensivo de sus plataformas, con el argumento de que los productos fueron diseñados deliberadamente para fomentar hábitos compulsivos. Obviamente ahí aparecieron las empresas, apelaron, pero el fallo instaló una pregunta que ya no es fácil de ignorar. Y la ciencia obviamente también sigue avanzando, porque Steven Rattie, de Carnegie Mellon, dirige ahora un estudio de 23 países con más de 8.000 participantes para ver si los resultados se sostienen a escala global. La meta que busca él es limitar TikTok, Instagram, X y Facebook a 5 minutos por aplicación al día durante 2 semanas. Ahora, el titular de borrar 10 años de daño que tienen estas notas puede ser un gancho, pero también hay una sustancia ahí. Si 2 semanas generan cambios medibles en el cerebro, ¿qué estará haciendo el uso sin restricción durante años? Esa es la gran pregunta que dejo también ahí a lo que tú nos puedas decir, Claudio.
Bueno, son estudios que en alguna medida explicitan, muestran lo que es la adicción. Toda adicción funciona bajo el mismo esquema, es decir, vamos teniendo conductas más compulsivas vamos teniendo conductas más irracionales, hay una labilidad emocional, una variación emocional, estamos contentos, enojados, tristes, somos más impulsivos, menos reflexivos, por consiguiente, la atención, concentración disminuye, es decir, las funciones ejecutivas que tienen que se llaman, memoria a corto plazo, todo eso empieza a fallar porque vamos quedando atrapados en la adicción, que es lo que, como lo hemos dicho otras veces, el mecanismo, la palanquita del dedo, ¿no es cierto? Bajar, en donde está el premio que en algún momento va a venir al cerebro, ese gozo de poder encontrar tal o cual cosa, y ese gozo tiene muchos momentos en donde no siento el gozo porque no me dio, no me gustó esa imagen, y cuando encuentro una imagen me quedo pegado 30 segundos y el cerebro se fatiga y empieza a buscar nuevamente. Entonces todo ese gasto de energía, toda esa atención, concentración, algo efímero, porque no es que uno diga, encontré estudios sobre la educación pública en el país latinoamericano, eso es lo que estaba buscando, ahora me pongo a estudiar. No hay nada, es un espacio efímero que no tiene ningún asidero a un principio, a una racionalidad. Es solo un mecanismo inconsciente, adictivo, que escapa a toda lógica, y uno ve en el ascensor, en cualquier lugar, las personas están ahí moviendo el dedo, y eso apunta, a eso apunta el estudio, el primero que planteaste. Esa capacidad racional de poder dirigir la vida de uno. Ya no dirijo mi vida, sino que la máquina va dirigiendo mi dedo y generando un gozo, que es un gozo efímero también, porque después de 2 horas, 3, 4, 5, 7 horas, el paciente que lleva muchas horas metidos ahí, se encuentra con una sensación de vacío, de angustia, de soledad, porque no puedo regular las emociones que se hacen con la corteza prefrontal. Es decir, con la corteza prefrontal, es ahí donde está el ser humano, es ahí donde están la motivación, están las metas, los valores, está la empatía, análisis, síntesis, resolución de conflictos, todo eso está en esa área, pero esa área es la que se mide. Y a eso le llamamos adicción.
Oye, Claudio,
recién se está buscando como el término más preciso.
Claro. Ahora, ¿cómo ves tú? Me imagino que tú con tus pacientes, obviamente, ahí hay una conversación en la cual muchas veces te toca ver otro tipo de situaciones ligadas quizá a adicciones de otro tipo, de sustancias, alcohol, etcétera. Pero uno es cosa de ver, uno mismo puede incluso buscar en sus celulares, a medida que va pasando la semana, te va a integrar, casi todo, la gran mayoría, te entrega una especie de balance de cuánto tiempo ha estado en pantalla. Y la verdad que uno logra ver a las personas en general, que mucha gente está pegada al celular o está constantemente utilizándolo sin dejar de ver, haciendo ese scrolling hacia arriba, eso de ir para arriba con el dedo, para arriba, escuchar música, todo está bastante más cercano, mucha publicidad, algunas aplicaciones que son de pago, juegos, etcétera. Pero en materia muy, para llevarlo a lo más sencillo, para quienes de pronto no puedan hacerlo de una manera mucho más rápida, quizás, ¿cuánto tiempo uno debería dejar de ocupar el celular? ¿O cuál sería la cantidad de tiempo adecuado para ocuparlo en el día, Claudio, que no sea nocivo?
Bueno, hay varios estudios que dicen que distintas horas, minutos, pero yo creo que más que el tiempo, porque hay gente que trabaja con el celular o con el computador, con pantallas, es más bien que no presente en la persona síntomas de adicción. De otra manera, hay gente que se toma una cerveza una vez a la semana y le cambia el ánimo. Y hay una persona que se toma 12 cervezas y no le pasa nada. No tiene que ver con la cantidad de consumo, sino más bien con los efectos emocionales que va teniendo el individuo, en cómo va percibiendo la realidad, en cómo estoy usando el celular para nada y pierdo tiempo y me enojo si me sacan de eso, en donde siento que necesito meterme al celular para nada. y siento que por eso trabaja, se mete el celular porque tiene clientes, porque está investigando algo, el objetivo es otro, en donde esos objetivos tienen un horario, es decir, tengo que trabajar mandando mensajes a clientes, pero eso termina a las 6 de la tarde porque después no puedo molestar a los clientes. Tengo que hacer un trabajo en la universidad, entonces me meto buscando información, pero termino el trabajo y ya no sigo. Es decir, cuando hay objetivos racionales, el tiempo va a ser medido, limitado. Pero en la adicción no están esos criterios. No hay una motivación por algo definido, por alguna característica propia. Entonces ahí puede que la persona esté media hora metida en el celular, pero si no están esos criterios, estamos frente a una posibilidad de adicción. O puede estar 10 horas, que también se ve en cualquier otro, sea poco un objetivo el que determina un poco si estoy teniendo conductas más adictivas. Primero el objetivo, si hay o no hay, y luego los cambios emocionales y, como decía anteriormente, la pérdida de motivación, tengo que hacer aseo, y a última hora pongo a hacer aseo porque estuve 3, 4, 5 horas en la casa sin hacer nada. Tenía que estudiar para una prueba y me acuerdo ahora recién cuando me quedan 2 horas y perdí 7 horas. Son las conductas las que van a determinar un poco cuánto debo estar. Ahora, entre menos tiempo, claro está que tengo mayor posibilidad de yo manejar, gobernar mi vida, entre menos tiempo en cualquier cosa, digamos, no necesariamente siendo adicción. Si me quedo leyendo un libro, y como el Quijote de la Mancha, ¿no es cierto?, que leyó tantos libros que dejaría que termina volviéndose loco. Es decir, la lectura es buena, pero el Quijote termina loco, que es lo que plantea un poco la tesis de Miguel Cervantes. Es decir, también podría ser una adicción si es que no logro realizar las cosas que del día o del mes o de mi vida incluso.
Sí, estamos teniendo, espérame, dame un segundo, Claudio, vamos a intentar mejorar la conexión. Te escuchamos con cierto problema el celular, se escucha un poco cortado. Te vemos bien en todo caso en la televisión, así que quédate allí, seguramente te vamos a llamar por teléfono para poder tener un mejor audio. Estamos conversando con Claudio Cornejo acerca de estos denominados detox de redes sociales y sus impactos en la salud. Hay algunos que hablan de que habría que reducir casi la mitad de lo que utilizamos actualmente. Y claro, la mejor forma de poder hacerlo es revisar en el mismo teléfono cuántas horas usted escucha o no, o escucha música, o revisa aplicaciones, etcétera. Ahora sí estamos de nuevo contigo, Claudio. Quería preguntarte, otra cosa. ¿Tú crees que está, porque tú decías que dependía de cada persona y depende para lo que uno lo utilice, pero por ejemplo, ya cuando uno comienza a tener problemas, o sea, a nivel relacional, por ejemplo, que uno ve que de pronto, me pongo en el caso de las parejas, en el caso de los niños, cuando uno ve que hay cierto momento en el que se abstraen de compartir y que en la mesa ya no se habla, sino que se está todo el rato pendiente del celular, y que al momento de querer conversar algo las personas están en sus piezas o en sus sectores propios personales sin tener mucha conexión con la familia, ahí es donde uno tiene que empezar a tomar decisiones, ¿no?
Exacto, sí, porque pues, está ligado con su celular, no conversa, no hay momentos más íntimos, está uno en su mundo. Ahí ya se está echando a perder la relación de pareja. Que siento que digamos, oye, mira, encontré esto que te parece que genere lo que estoy viendo, un espacio de conversación, de integración. Entonces, es eso, es decir, ¿qué estoy perdiendo cuando me meto en el celular? El mundo está pasando, está girando, siempre habiendo cosas, y eso me estoy perdiendo por algo que es banal. Porque no es el objetivo. Porque entré donde creo que me voy a entretener, pero al final del ejercicio no me quedé con nada.
Ya, Claudio, dame un segundito, vamos a intentar llamarte por teléfono, porque la verdad se escucha bastante mal el sonido. Vamos a llamarte por teléfono en vez de llamada de WhatsApp para poder tenerte de mejor manera. Voy a leer algunos mensajes. Hola, soy Amelia Vargas, optometra, dice acá. El celular de los niños provoca miopía, en algunos años tendremos más problemas refractivos, dice acá. Gracias, Amelia. Bueno, hay varias personas ahí que nos están. ¿Ustedes hacen, auditores, el ejercicio de comenzar a bajar la cantidad de horas que usted está pegado al celular, o más que pegado, de que utilice el celular, o en realidad le da un poco lo mismo, porque también puede ser que hay algunas personas que saben que el celular es lo único que me hace bien, o lo único que me ayuda a salir de mis problemas, no sé, me estoy poniendo en ambas veredas, porque también hay cosas que hoy día han mejorado el tema de la comunicación entre personas que están en lugares más alejados, ¿no? Eso ocurre. Sí, perdí a Claudio en la televisión, ¿eh? Lo perdí. Parece que aparentemente lo vamos a tener solo por teléfono. Claudio Cornejo, que conversa hasta ahora con el Trasnoche de la Radio. Ustedes nos pueden comentar, auditores, nos pueden escribir a través del WhatsApp. ¿Usted utiliza mucho el celular en el día o la verdad no tanto? Hay algunos que están... Bueno, la mayoría de los celulares, insisto, en este punto, que les permiten tener una especie como de informe semanal. Ahora sí, Claudio, estamos contigo. Cuéntanos tú lo que estábamos hablando recién. ¿Cuándo debemos preocuparnos? ¿Hay problemas en pareja?
¿Cuándo se echa a perder toda la relación? ¿Sabes cuándo debemos preocuparnos? Cuando pierde los objetivos. Por eso decía, cada uno tiene cosas que hacer en el día,
Sí, estamos teniendo nuevamente problemas. Espérame un poquito, Claudio. Estamos teniendo problemas. Estamos a ver si te puedes poner el celular quizás a la oreja, porque la verdad que no te escuchamos muy bien. Te escuchamos bastante lejos. Bien, ahí yo lo saqué de... Quizás solamente con teléfono, William. A ver si podemos solo tenerlo con teléfono para poder conversar en estos minutos que nos quedan. Acá nos dicen, yo estoy 24/7 con la radio, nos escribe un auditora. Sí, claro, entendemos que muchos se conectan por internet. Por eso que el internet tiene cosas positivas, pero también tiene cosas negativas. Cuando usted ya empieza a darse cuenta que está bastante rato hacia, no sé, se va a acostar y va por ejemplo, con su celular a la cama, o se va a acostar y está media hora, 40 minutos ahí, hacia arriba, la cosa cambia. A ver, llegan más mensajes. Ya, ahora sí estamos contigo, Claudio.
Sí, aquí estamos.
Ahí te escucho mejor. Ya, entonces estábamos hablando de cómo esto afecta de pronto a las parejas, puede afectar quizá a alguna persona, a ver.
Sí. Siempre va a afectar, por eso decíamos que si nos saca de los objetivos principales que tiene cada persona, que tiene cada familia, cada grupo, cuando me abstraigo, cuando voy eludiendo las responsabilidades. Uno tiene ciertas cosas planificadas que lograr en el día, en la semana, en el mes. Cuando eso se empieza a deteriorar, a nivel de trabajo, de relaciones de pareja, afectivas, ir a comprar el pan, aseo, en fin, todas esas cosas que tienen un orden, que tienen un horario, si eso no se empieza a dar por causas de alguna pantalla, ahí estamos frente ahora algún tipo de adicción, porque obviamente eso genera algún conflicto en los demás también.
Oye, Claudio, también hay otro tema que tiene que ver con que hoy día las aplicaciones, las empresas de tecnología han intentado llevar, digamos, yo diría lo inmediato en todo tipo de cosas, servicios, compras de productos, etcétera, a otro nivel. Es decir, te ofrecen llevar, no sé, la compra que uno hace mensualmente o semanalmente, por ejemplo, en un supermercado. Hoy día hay algunas aplicaciones que te la llevan a la casa de manera bastante, bueno, dependiendo de la cantidad de cosas que usted compre, incluso gratuita de algunas tiendas. Y eso hace que las personas se queden en casa y que lo hagan todo desde el celular. Eso para algunos puede ser algo fantástico, pero para otros es como el gran momento en el que salen de casa en la semana, ¿no?
Sí, porque son momentos de socialización, de relacionarse con las personas, de compartir criterios, forma de vida, de saludarse, hace también conversar unos minutos con alguien, emocionalmente te hace bien, te genera endorfina, una sensación de placer, qué sé yo. Uno está metido en el espacio de hogar, todo eso se pierde. Uno queda pegado a los compromisos. Pero ¿dónde estoy con ese proceso de socialización de todo esto que es rico también? El conversar.
¿Uno debiese en algún momento consultar, Claudio, ya cuando empieza a ver alguna de estas situaciones, ya que no tiene, por ejemplo, una persona que está acostumbrada a ir a desayunar o ir a tomar once o almorzar con la familia, ya no está ocurriendo y solamente hay una comunicación bastante no tan permanente por redes sociales o por llamadas? Ya cuando uno comienza a ver ese tipo de abstracción, ¿uno debiese consultar o no?
Sí, sí. Ahora, el punto es que la persona no se da mucha cuenta, porque empieza a sentir que lo están molestando. Entonces, lo que están alrededor, cuando está esta persona perdiendo esa capacidad de relacionarse, esa capacidad de socialización dentro de la familia, es ahí cuando los demás tienen que tomar medidas rápidas, antes de que eso vaya aumentando. Porque la persona por sí no se da mucha cuenta. Algunos se dan cuenta cuando ya ha dado mucho rato. Otros tienen conciencia y eso no tienen problema, porque dicen, uy, estuve mucho rato ya, y logran salir y hacer las cosas que corresponden. Pero en estos casos más patológicos, la persona no se da cuenta y cada vez que lo alejamos de eso, se va a comportar más agresiva o agresivo, va a tener conductas más disruptivas.
¿Y esto podría traer algún tipo de problema mayor o no? ¿Esto puede llevar, por ejemplo, a otra enfermedad?
Sí. Más que otra enfermedad es un poco esta sensación, como te decía, de control emocional, vacío, sentir que no lo quieren, se sienten víctimas, que no dejan hacer las cosas que quieren, pero empieza a generar conflictos en la familia, porque esa persona ya no está siendo parte de la familia, es aislarse, y como se sienten víctimas, entonces pasan todos los demás a ser malos, y esos son los síntomas típicos de la adicción, que la persona empieza a crear un mundo paralelo, no conectado con la familia. La adicción tiene esa característica, que parecen que están descontrolados emocionalmente, que parece que pueden estar depresivos, pero si está el componente adictivo, se va a confundir con otras cosas. Llegan pacientes que piensan que están depresivos, otros piensan que, o creen que tienen el problema de control de impulsos. Pero si está la adicción, sea la que sea, o a pantallas, eso va a ser lo que genera el foco principal de ese control.
Claro, acá hay un auditor que nos dice la tecnología llegó para quedarse y la pregunta es, ¿cuánto tiempo lo recomendable, lo sano y no caer en excesos? Claro, ahí está esa es la gran interrogante, ¿no?
Sí, usted como persona y nuestro amigo, amiga, hizo todo lo que tenía que hacer. Dio tiempo para conversar con la familia. Jugó, hizo aseo, trabajó, vio una película con la familia, opinaron y le quedó media hora. Métase media hora en su rato. Le quedaron 2 horas después de que hizo todo lo que correspondía y se siente bien con todo lo que hizo. Métase 2 horas en el celular. Ahí no hay problema.
Claro. No dejar de lado algunas tareas por estar en el celular. Esa es la idea.
Exacto. Cumpliendo con todo lo que me corresponda, ahí puedo entender que el celular va a ser un espacio de esparcimiento. Va a ser un espacio para la entretención.
Claro. Bueno, vamos a estar atentos a cómo se desarrolla este estudio que yo te mencionaba, porque va a estar bien interesante. Yo te voy a compartir, de hecho, los alcances de este estudio en algún momento. ¿Te parece?
Muy bien, sí. Es bueno tener tu información.
Te los voy a compartir para que los veas también y para que también seas parte ahí de la discusión. Te mandamos un abrazo, Claudio. Gracias por haber estado con nosotros. Siempre un gustazo ver contigo este tipo de temas y también la tranquilidad que tú le transmites a los auditores que nos escuchan. Porque siempre es importante poder conversar estos temas que de pronto son tabú o quedan ahí como que no se conversan en la casa, etcétera, o hacen oídos sordos, y poder llevarlo a la conversación, que nunca está de más debatir sobre diferentes puntos de vista y sobre todo sobre la tecnología, que, como decía la auditora acá, llegó para quedarse. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias, Claudio.
Listo, que estén muy, muy bien acá con ustedes. Hasta pronto.
Chao, Claudio. Ahí está Claudio Conejo conectado con nosotros hasta ahora aquí en el Trasnoche de la Radio, hablando sobre estos detox, estos desintoxicación de las redes sociales, o más que de las redes, de la tecnología en general, ¿no? Bueno, y con la, yo diría, la avanzada, bueno, más que la avanzada tecnología, el aumento de los chatbots conversacionales o la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es bastante más antigua, pero los chatbots, es decir, el chat GPT, el Claude y otros tantos que te permiten tener respuestas prácticamente como inmediatas sobre temas, ha hecho que de pronto personas hayan incluso tomado la determinación de conversar con eso, con esos chatbots, y eso evidentemente puede traer algún tipo de problema, porque evidentemente está hablando con una tecnología más que con una persona propiamente tal. Estamos con Victoria hasta ahora. Una de nuestras auditoras nos comenta que hay un incendio en el centro de Santiago. Victoria, ¿cómo sí. te va? Gusto saludarte.
Hola, buenas noches.
A ver.
Estoy mirando aquí en el costado de la casa central de Casa Ideas. Uh-huh. Hay una callecita en Toconal entre Marín y Santa Victoria. Y hay hartas llamas. No sé cómo empezó, pero se ven hartas llamas.
Sí, hasta ahora. De hecho, hasta ahora el Cuerpo Bombero de Santiago está enviando unidades a Marín sí. con Tocornal.
Sí. Digamos, en Tocornal, entre Marín y Victoria. Hay ya. una callecita que no sé el nombre. Pero se ven las llamas de lejos.
¿Y este sería un lugar comercial, Victoria?
No, o sea, ahí están las oficinas de Casa Idea.
Ya.
Y hay unas casas al costado.
Ya.
Y hay una muralla y a veces se ponen rucos ahí. No sé si en este momento había, pero hay hartas llamas.
O sea, hay personas en situación de calle que pernoctan cerca de ahí.
Sí.
Ya.
Sí, hacen escándalo y qué sé yo. Es todo un lío. Pero ahora se está quemando todo eso.
Ya. Bien. Comprendo. No hay ningún. No es un departamento el que estaría. No, sería más bien una vivienda de dos pisos. ¿Dos, tres pisos?
No. Es como en la muralla de. Ya llegó. Seguridad.
Sí, ahí lo estamos escuchando, sí, lo estamos escuchando. Sí. ¿Cuántos carros ve?
No, un carro recién estaba llegando por Toconal.
¿Ya?
Pero acá en esa callecita que no me acuerdo cómo se llama.
Ya.
Hay una camioneta de seguridad ciudadana.
Eso es importante. Llegó ahí.
Pero hay harta llama todavía.
Ya, buenísimo. Ya sabemos entonces lo que está pasando. Le agradecemos, Victoria. Vamos a estar atentos. Usted nos va contando. Si gusta, y después nos puede llamar, si es que ya lo apagaron y todo, nos va contando, ¿le parece?
Listo.
Muchas gracias, que le vaya bien.
Buenas noches.
Gracias por su tiempo. Ahí está nuestra auditora Victoria de Santiago Centro. Nos comenta este incendio que se estaría dando en la estructura allí en Marín con Manuel Antonio Tocornal. Al menos una unidad ha enviado el Cuerpo de Bomberos de Santiago a este lugar. Vamos a estar atentos a lo que vaya pasando allí. Sabemos que hay departamentos cerca, pero claro, están estas oficinas que nos menciona nuestra auditora. Hay un almacén también cercano a ese lugar. Sí, acá se estaba revisando, justo ahí en Google Maps se logra ver ahí la situación. Claro, es una especie de ruco, ¿ah? Es un ruco. Ahí nos mandaron, de hecho, nos acaban de mandar una foto. A ver, déjeme revisar, porque en una de esas las puedo mostrar. Vamos a revisar varios auditores. Ya, gracias a Eugenia Fernández que nos mandó acá una foto. Efectivamente, estamos hablando de unos rucos. Lo que acaba de ocurrir, por eso se ha enviado tan solo una máquina del Cuerpo de Bomberos. La vamos a estar viendo en los próximos segundos aquí en BioBio TV. Claro, son unos rucos. Aparentemente se prendió fuego ahí a estas estructuras que aparentemente son de madera. Yo diría que son de madera. Ahí la estamos viendo a través de BioBio TV. Claro, ahí se logra ver. Son una especie de estructuras de madera. Claro, a ver, vamos a tratar de llevar la imagen más para que ustedes lo puedan ver. Claro, son maderas, da la impresión, que se están quemando hasta al lado de una. Esto es en la calle, propiamente tal, al lado de una muralla, como nos decía Victoria. Se logra ver que son cosas de madera. Uno ve que ahí son cosas de madera, uno logra ver ahí como si fuesen sillas, como uno podría decir la estructura de una cama, probablemente. Acá dice un auditor, yo vivo frente a Casa Idea, esa calle es Bichuquén, dice acá. En ese lugar viven personas en situación de calle, nos escribe uno de nuestros auditores. Bien, ahí está. Bomberos ya ha llegado al lugar, me imagino que pronto ya van a tener esta situación subsanada. 2:02 de la mañana con 56 minutos. Escucharemos hasta ahora a Manuel García junto a Denis Rosenthal. Esto se llama Acuario.
ciudad que marcó San Juan en su calendario. Violencia inmoral de peces que están en el mismo acuario. Ver para creer y hacerme la fe, fotos de un sudario. Dices que ya te cortaste el pelo, con eso cuántas cosas se alejan, con eso cuántas cosas se acercan. Dices que ya volverá a crecer, dices que ya te cortaste el pelo, con eso cuántas cosas se acaban. ¿Cuántas cosas comienzan? Dices que ya volverá a crecer.